Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La cadena COPE es la emisora más escuchada en Málaga en el último año. Desde noviembre de 2019 a noviembre de 2020 nos han elegido 124.000 oyentes para estar informados y entretenidos, frente a los 18.000 oyentes de la cadena SER en Málaga y los 61.000 de Onda Cero. Muchísimas gracias por estar ahí. Muy buenas tardes, es miércoles 2 de diciembre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga y nos hace muy felices ese dato del EGM de los últimos 12 meses que nos refuerza la idea del liderazgo de esta casa, pero la noticia está en otros datos que esos no nos hacen nada felices. Un mes más ha vuelto a ocurrir. Málaga está a la cabeza de las provincias en las que más ha subido el desempleo en todo el país. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. En concreto, en noviembre, Málaga ha sido la segunda provincia española con mayor aumento de parados, 3.700 nuevos parados en solo un mes, lo que significa que cada día de noviembre 124 personas se han apuntado a las listas del SAE en Málaga. En total, casi 195.000 desempleados, que son, y este es el dato importante, el que hay que tener en cuenta especialmente, 45.000 parados más que hace un año, según el Ministerio de Trabajo. Por sectores ha ocurrido pues lo que cabía esperar. El 84% de los nuevos parados de noviembre proceden del sector servicios. El desempleo ha subido levemente en la industria, con 70 parados más, y baja en 78 personas en la agricultura y, de forma muy testimonial, en la construcción, con solo 3 parados menos que en el mes de octubre. Importante es el dato del paro, también el de la afiliación a la Seguridad Social. Este también lo tienen siempre muy en cuenta los expertos. Hoy en Málaga hay 601.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, son 5.000 menos que hace un mes y 24.500 menos que hace un año. Personas, por tanto, que han dejado de contribuir a las arcas del Estado. Málaga es, con diferencia, la provincia andaluza en la que más ha bajado la cotización en un año. Y muy importante también el dato de los trabajadores acogidos a un ERTE. En Málaga hay actualmente casi 31.000 trabajadores afectados por un ERE temporal. Es un tercio del total de toda Andalucía.
Estos son los datos de la mañana, pero para comprender mejor el alcance que tienen, vamos a recurrir al experto. Ángel Yagüe es el director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ángel, ¿por qué Málaga suele estar a la cabeza del ranking de las provincias españolas donde más crece el paro?
Pues por la absoluta dependencia que tiene del sector servicios. Hemos podido vivir pues un verano que ha sido catastrófico y bueno, y ahora en lo que se nos viene un poco encima, que son la fiesta navideña, hay que recordar que en noviembre hemos tenido también gran parte de la provincia bueno pues sometida al estado de alarma, a que los establecimientos de hostelería tenían que cerrar a las 6, el dato no podía ser bueno bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Pues porque el músculo económico de Málaga es el sector servicio, fundamentalmente relacionado con ocio, turismo y hostelería, ¿no? Con lo cual, bueno, pues realmente teníamos una circunstancia que hacían prácticamente imposible que tuviéramos un buen resultado. Aún así, es cierto que es un drama lo que estamos viviendo y efectivamente nos estamos jugando también la temporada navideña. El empleo, el escasísimo empleo que se ha podido crear, evidentemente no ha servido ni de lejos para compensar el aumento del paro, es también muy temporal. Incluso ha habido contrataciones para el Black Friday pues prácticamente de 2, 3 días, 5, una semana. O sea, con lo cual las pocas oportunidades que se han podido presentar en la provincia han sido muy malas. Luego hay que decir, bueno, pues de ocio y restauración, hoteles cerrados en su inmensa mayoría, los restaurantes que contar a todos nuestros radioyentes que no lo vean ellos si alguna vez, bueno, pues salen simplemente a la calle, ¿no? El dato es dramático de forma absoluta.
Ángel, por tu experiencia y por la experiencia de cómo se comporta Málaga y su economía en tiempos complicados, 45.000 parados más en un año en nuestra provincia. ¿Esto nos debe preocupar mucho, muchísimo, extremadamente? ¿Desde cuándo no ocurría algo así?
Pues la verdad es que un dato tan dramático, prácticamente, creo recordar, en la serie temporal desde el año 2012, que era un año en el que, bueno, fue el año crítico, fue el año que estuvimos a punto de ser rescatados, un año en el que la construcción pues seguía completando todo el pinchazo de la denominada burbuja inmobiliaria, Y claro, realmente pues Málaga ha sido una ciudad que ha prosperado con un producto turístico de primerísimo orden, de primerísima calidad, saliendo incluso la estadística de las mejores ciudades para vivir, para visitar. O sea, Málaga en conjunto la provincia se ha considerado como un enorme destino turístico y puntero en todos los sentidos. Pero claro, no contábamos con que ese sector pues se lo iba a dar al stop de una forma tan radical como bueno pues han sido también durante este mes de noviembre pues el confinamiento perimetral, no se pueden hacer movimientos entre las diferentes localidades de la provincia, el cierre a las 6, el famoso toque de queda. Eso claro, nos tiene que preocupar pues muchísimo, sobre todo si ahora nos llega una campaña de Navidad en la que a lo mejor lo que hayamos podido adelantar, lo que hemos perdido en materia económica, que creemos que lo podemos adelantar en materia de salud pública, lo volvemos a perder y nos enfrentamos a ese terrible fantasma de una tercera ola, porque entonces los primeros meses de 2021 pueden ser absolutamente ya dramáticos, con lo cual la máxima preocupación al respecto y también bueno pues lanzar un llamamiento pues, a la prudencia. Para todos está siendo extremadamente duro, evidentemente, pero hay que ser también prudente a la hora de gestionar bueno pues esa hipotética campaña de Navidad que ahora pudiera venir y que también nos podría dar alguna alegría económica.
Ángel, la Seguridad Social está perdiendo cotizantes de una manera espectacular. Solo en Málaga 5.000 afiliados menos en un mes. ¿Esto a la larga en qué puede afectar al ciudadano, que las arcas del Estado estén ingresando menos dinero por esta vía?
Sí, efectivamente. Hay que recordar que la caja de la Seguridad Social no es ni más ni menos que una caja en la que los cotizantes ponen dinero y los perceptores sacan dinero. Claro, ya creo recordar que el propio Tesoro Público tuvo que abrir una línea de crédito de hasta 2.000 millones de euros para cubrir el desfase que se había producido, pero claro, ese desfase puede ir a más. Además, vosotros lo habéis puesto de manifiesto de una forma, yo creo que bastante ilustrativa, es que todavía tenemos el fantasma de 31.000 personas que están en los ERTES, esos pueden acabar siendo parados. ¿Por qué? Pues porque las empresas al final no aguanten este tirón, ya les falta oxígeno y ese ERTE al final se acabe transformando en un parado definitivo. Por lo tanto, claro, con cada vez menos actividad económica hay menos cotizantes y con menos cotizantes y el número de perceptores no para de subir, pues claro, realmente la crisis de la Seguridad Social habrá que redefinir el modelo de financiación de la misma, en la que ya no solamente sea una caja en la que el cotizante aporte y el perceptor se beneficie de esa aportación, sino que a lo mejor bueno pues el Estado desarrolle pues bien algún punto del IVA, dedicarlo a cubrir ese desfase, bien bueno pues parte de los impuestos de sociedades, bien parte del IRPF, pero lo que está claro es que la caja va camino de la quiebra.
Ángel, hablabas de los ERTE. En Málaga casi 31.000 trabajadores afectados por un ERTE. Por lo que decías, no sé si cabe esperar, dadas las circunstancias y cómo está evolucionando la pandemia desde el punto de vista económico, ¿cabe esperar más que la mayoría de esos trabajadores acaben volviendo al puesto de trabajo o que acabe la mayoría, desgraciadamente, en las listas del paro en los próximos meses?
Pues la verdad, mi opinión es que es más pesimista que optimista, pero sobre todo por la experiencia que vivo hoy día a día con los empresarios. A los empresarios cada vez se le hace como un poquito más lejos. Es cierto que los mensajes que nos van llegando son continuamente de, bueno, parece que está aquí la vacuna, nos van a vacunar en diciembre, en enero, pero eso no va a significar que automáticamente todo el mundo esté vacunado, con lo cual el tirón que están soportando las empresas desde marzo de este año es muy difícil que muchos de esos empresarios tengan el pulmón suficiente como pues para llegar a enero, febrero, a marzo, abril. Es decir, nada de eso yo creo que es posible. Que muchos lo conseguirán, pues afortunadamente, y rezamos para que eso ocurra, pero que realmente la carrera está siendo extremadamente dura, bueno, durísima. Que hay algunos que ya están, bueno, pues tirando de su patrimonio. Hay gente con la que tiene vínculos emocionales porque llevan trabajando 20, 30 años en la empresa y para el empresario, pues despedir a esa persona se le hace también cuesta arriba. Eso es algo que no suele salir de los medios de comunicación, pero que eso existe. Es decir, en nuestro tejido de pyme, en todos esos restaurantes que todos conocemos, en los pequeños establecimientos hoteleros, etcétera, hay un gran nivel de personalización y que muchas veces el empresario está asumiendo con su patrimonio personal este esfuerzo terrible. Pero ¿hasta cuándo? Es que es un maratón tan largo que la verdad es que no sé hasta qué punto muchos podrán superarlo. Pero desde aquí, mi ánimo, mi reconocimiento, yo creo que el de todos para estos valientes que aguantan el tirón, que aprietan los dientes y dicen, bueno, pues ya llegará 2021 y esperemos que sea bastante mejor que 2020.
Esperemos. En noviembre, Málaga, la segunda provincia española con mayor aumento del paro, 3.700 nuevos parados. Eso significa que cada día del mes de noviembre 124 personas se apuntaron a las listas del SAE en Málaga. Se quedaron sin trabajo. Estamos hablando de 45.000 personas más que hace un año y con la preocupación de esos 31.000 trabajadores que hoy por hoy están afectados por un ERE temporal aquí en la provincia de Málaga, y veremos ese final del ERE cómo es. Para conocer la valoración, el alcance de estos datos tan preocupantes que hemos conocido hoy, como siempre, nos ha ayudado Ángel Yagüez, el director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros. Ángel, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y felicidades también por vuestro éxito, que sé que es el fruto de un esfuerzo que cada día realizáis para hacernos llegar más y mejores noticias.
Gracias. Desde luego, el esfuerzo que cada día se merecen nuestros oyentes. Carmen Cerván, a la espera de la actualización de las cifras de la pandemia en Málaga, que llegarán en unas horas y que, por supuesto, la contaremos aquí, vamos a recordar los datos, los últimos datos que tenemos, que son también realmente malos.
Pues sí, son realmente malos. 13 fallecidos más en 24 horas. La provincia ha sumado otros 109 contagios y de nuevo aumento de ingresos. Un total de 320 pacientes hospitalizados, de los que 38 están graves. Están en la UCI a día de hoy. Y aunque seguimos hablando de ese aumento de muertes, de contagios, de ingresos por coronavirus, lo cierto es que la tasa de incidencia en la pandemia está mejorando en Málaga. Por eso, en las últimas dos semanas hay que hablar de que la provincia ha bajado de los 200 contagios por cada 100.000 habitantes. Es la provincia andaluza que se encuentra en mejor situación, con esa tasa por debajo de los 200 contagios. Es una media, por tanto, hay casos que están en un lado y otros que están en el otro. La capital, por ejemplo, con una tasa incluso mejor que la media provincial, y está después Cueva del Becerro, que tiene 3.200 contagios por cada 100.000 habitantes, el pueblo que tanto preocupa en los últimos días, aunque eso sí, hay un pueblo de Córdoba que le acaba de superar como el municipio con mayor incidencia del coronavirus a toda Andalucía.
Bueno, pues un triste récord que ningún municipio quiere, desde luego, tener. Desde el mes de marzo pasamos más tiempo en casa de lo habitual durante los tres primeros meses de la pandemia, porque estábamos 100% confinados la mayoría, después porque pues seguimos teletrabajando, porque seguimos con restricciones de movilidad, restricciones horarias, en fin, que más tiempo en casa supone también más tiempo cerca de la nevera o de la despensa. ¿Y cómo está afectando el coronavirus y ese encierro en casa a nuestra forma de alimentar, a nuestros hábitos alimenticios? El doctor César Ramírez es el doctor que cada día escribe en este programa El Diario del Coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Qué dicen los informes, los estudios? ¿Cuál es el impacto real que el coronavirus está teniendo en los trastornos de la conducta alimenticia?
Pues mira, Mónica, entre el 1 al 4% de la población española tiene algún trastorno del comportamiento alimenticio. Una de cada 20 adolescentes lo sufre: anorexia nerviosa, bulimia o trastornos por atracón. El origen tiene siempre muchos factores, según explican los especialistas, y el tratamiento es largo, 4 o 5 años de media. 70% salen adelante, pero estos cuadros pueden cronificarse y, en el peor de los casos, llegar a la muerte. 5% de las personas con anorexia fallecen a causa de la enfermedad. Pues bien, la crisis sanitaria ha agudizado los trastornos de la conducta alimentaria. El estrés y la ansiedad de la situación social se han sumado a las dificultades de acceso al sistema sanitario. La saturación de la atención primaria ha provocado una infradetección de casos. Han dejado de derivarse pacientes sospechosos a la unidad especializada y en los hospitales los especialistas han tenido que limitar sus visitas presenciales por el riesgo de contagio. La Asociación Catalana para la Anorexia y la Bulimia ha comunicado que desde marzo a junio de 2020 se han triplicado las demandas de ayuda respecto al año anterior. El confinamiento ha favorecido que padres y madres descubriesen que sus hijas tenían un trastorno de la conducta alimenticia. Personas que estaban en riesgo lo acabaron desarrollando en la pandemia por situación de incerteza. Ante una situación de estrés como la pandemia y sus consecuencias, fallecimiento de seres queridos, pérdida de trabajo, los trastornos del comportamiento alimenticio se agravan. Las pacientes se cierran más en sí mismas y usan la alimentación como válvula de escape. El no poder salir y socializar, básico para combatir el aislamiento de estas dolencias, también dificulta la recuperación. El encierro, más horas sola, genera ansiedad y, sobre todo en la bulímica, hace aumentar las purgas y los atracones. En la anorexia provoca más restricciones, uso de deporte compulsivo desde 4 o 5 horas al día para combatir el sedentarismo y aumento de peso. De hecho, para las pacientes el virus está siendo lo de menos, ya que están más preocupadas por cómo las medidas del confinamiento podían influir en su conducta alimenticia que por la pandemia en sí. Se agravan los síntomas, pero no la conciencia de la enfermedad. A nivel cognitivo, las pacientes también empeoran a causa de la desnutrición grave y eso complica el retorno a la terapia y la adherencia al tratamiento. La pandemia también ha pasado factura a las personas obesas. Según una encuesta de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, realizada a sanitarios, han aumentado los trastornos de la conducta alimenticia en las personas obesas. Un 38% de los profesionales han detectado en los pacientes un trastorno de dicha conducta y hasta en un 40% empeoramiento de enfermedades metabólicas como la diabetes. Ante cuestiones emocionales, con el estado de ánimo más deprimido, han usado más la alimentación como válvula de escape. Y es que en el fondo, la obesidad es un trastorno más del comportamiento alimenticio, ya que más del 30% de las personas con obesidad presentan un trastorno por atracón o son comedores compulsivos. La incertidumbre que rodea la crisis sanitaria simplemente agrava estas conductas y por ello insistimos desde aquí siempre en que confinar no es una cuestión simple, sino algo realmente muy complejo.
Pues sí, que tiene muchas aristas. Hoy la entrega número 50 ya de un diario que comenzó en el mes de septiembre. Gracias al doctor César Ramírez. Doctor, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Mónica.
Gracias. Carmen, vamos con más asuntos. Por ejemplo, en página de sucesos, vamos, en fin, un cultivo de marihuana en un gimnasio. Ya es lo que nos quedaba por conocer.
Pues tal cual, cae una banda que cultivaba marihuana en un gimnasio, concretamente de Mijas, una operación de la Guardia Civil con 10 detenidos. Los agentes tenían sospechas de que en la planta alta de un centro deportivo había una plantación indoor de marihuana y que el líder de la organización era el encargado del propio centro y también había implicadas otras personas que solían acudir a ese gimnasio. La plantación tenía un sistema de ventilación tan complejo que los usuarios del centro deportivo nunca llegaron a percibir el olor de la droga. No solo se ha destapado ese cultivo, sino también una red de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, porque los detenidos llevaban un alto nivel de vida, pero no podían demostrar grandes ingresos de forma legal. Han detenido, por otro lado, a un joven de 18 años por difundir una fotografía íntima de un amigo a través de WhatsApp. Lo hizo sin su autorización. Es más, esa foto se la hizo otro chico menor de edad a escondidas durante un campeonato deportivo y a raíz de ahí, bueno, pues comenzó a difundirse esa foto a través de WhatsApp. Y un estudio de la Universidad de Málaga ha analizado la presencia de contaminantes emergentes en las aguas de la cuenca del río Guadalhorce. Investigadores de un grupo de investigación de la universidad, como decimos, han identificado más de 60 compuestos, entre los que hay fármacos o productos de higiene y limpieza, como decimos, en las aguas de la cuenca del río Guadalhorce.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana, en todo caso, con el compromiso siempre firme de cualquier última hora que ocurra, no te preocupes que te la contamos aquí. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Y nos puedes escuchar a través del 97.1 de FM, 882 de onda media. También nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. La jornada se presenta, pues bueno, de momento con cielos poco nubosos, con cielos prácticamente despejados en toda la provincia, pero esa tarde dice el hombre del tiempo que van a ir apareciendo intervalos de nubes altas. Como decimos, por la tarde el viento, pues de componente norte, que sopla flojo en el interior y más intenso en la bahía de Málaga. Al final del día, en la franja litoral más oriental, en la parte de la Axarquía, ese viento será un levante con intervalo fuerte. Las temperaturas máximas, pues hoy van a oscilar entre los 16 grados que nos han anuncia el hombre del tiempo en Antequera y en Ronda. 19 grados de máxima se esperan en Marbella, 22 aquí en la capital y 23 en Vélez, Málaga. Y la recomendación que nos hacía el hombre del tiempo el lunes, disfrutar de lunes a miércoles. Hoy, miércoles, disfrutemos del día soleado y luminoso porque mañana jueves empezará a cambiar la cosa un poquito. Por lo pronto, las máximas van a caer entre 2 y 5 grados respecto a hoy. Por ejemplo, aquí en la capital vamos a pasar de los 22 grados que nos anuncia hoy a los 18 que están previstos para mañana. El jueves será, como decimos, mañana la antesala de un viernes de lluvia, de frío, de viento, en fin, en prácticamente toda la provincia. Así que a disfrutar del miércoles.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Te encanta ir presumiendo sobre todo lo que sabes de Málaga, pero ya nadie quiere escucharte?
No sé qué majaderías está diciendo, caballero.
Sabes mucho y ya no tienes a quién demostrárselo.
Te pareces a mí, no te conformas con cualquier cosa.
Por eso ponemos en marcha la segunda entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?
¡Tachán!
¿Y eso para qué es?
Entra en la web de COPE Málaga, busca el concurso, responde a las preguntas y llévate un fantástico premio. Un reto ofrecido por San John Automóviles Nieto.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Disfrutar del universo gourmet desde el sofá de casa es posible con narbonaonline.com. Toda una experiencia gastronómica y enológica de forma cómoda y sencilla. Visita nuestra web narbonaonline.com y déjate llevar.
narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Más cosas. Cuando llegan estas fechas, todos nos volvemos más solidarios y hoy no te vamos a pedir que dones comida o ropa o juguetes, que ya te lo pediremos. Hoy lo que queremos es animarte a que dones vida. Pedro González. ¡Ay, Pedro sí que dona vida! Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Y la mejor forma de dar vida, ¿cuál es? Donar sangre. Mañana arranca una campaña que tiene como objetivo atender la demanda de sangre y sus derivados de los distintos hospitales públicos y privados de la provincia durante las fechas navideñas, en las que tenemos que recordar que la actividad hospitalaria no cesa. Bueno, para que te hagas una idea tú y los oyentes, para encarar la Navidad con garantías y aguantar el largo periodo de festividades y vacaciones, en Málaga se necesita mantener un stock de al menos unas 1.500 unidades de sangre y para ello se necesitan 250 bolsas de sangre diarias.
Gracia García es la directora del Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Málaga. Gracia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ha bajado mucho el número de donaciones con motivo de la situación sanitaria actual?
Pues a comienzo del mes es verdad que notamos una bajada de las donaciones, pero en esta última semana ha habido muy buena respuesta en las últimas colectas de todos los donantes de Málaga.
O sea que nos estamos animando, ¿no?
Sí, efectivamente. Como bien ha comentado el compañero, necesitamos 250 donaciones para tener un stock suficiente y poder distribuir productos sanguíneos a toda nuestra provincia. Y en esta última semana las donaciones han estado en torno a 210, 220, la media de esta última semana.
O sea que tenemos que dar un achuchoncito, porque cuando hablamos de 250 bolsas diarias, ¿significa que cada día 250 personas deberían donar? ¿O de una misma persona se sacan distintas bolsas?
Sí, cuando hablamos de 250 son 250 donaciones, 250 donantes. De cada bolsa de sangre que extraemos en torno a 450-460 mililitros, vamos a extraer tres productos. En el laboratorio procesamos a tres productos, los hematíes, que son los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma.
250 personas, pues tenemos que seguir animando porque estamos en 220-230, así que hay que dar un achuchón. Por ejemplo, Pedro es donante, bueno, yo también soy donante, pero sé que Pedro además es muy activo. ¿Qué precauciones tendría que tener Pedro a la hora de ir a donar en una situación como la que estamos viviendo? Porque mucha gente dirá, yo me voy a meter en un centro o en una de esas fantásticas camionetas que tenéis, o me voy a pinchar con la que, vaya que me peguen algo. Puede tener esa sensación mucha gente, ¿no?
Sí, puede. En la situación en la que estamos de pandemia es verdad que puede crear miedo en la población. Pero hay que comentar a todos los donantes que tanto en el centro de transfusión, donde vamos a hacer la campaña de donación, como en las unidades móviles o las colectas que realizamos en diferentes locales, en todas vamos a tener un control de acceso. Estamos realizando las citas para que la donación sea más fluida y no haya aglomeración de gente. Y además hay solución hidroalcohólica disponible, mascarillas para los donantes que no la tengan o ya piensen que la han usado demasiado tiempo y deben hacer un cambio. Y pues bueno, comentar que todo va a estar controlado tanto por el personal de enfermería, médico, como nuestro personal celador, controlando la entrada y el acceso.
A lo que tú decías, Mónica, el pasado día 21 de noviembre fue la última donación que hice.
Si es que no te da tiempo porque ¿cuánto tiempo se puede donar? A Pedro González, que se por la noche se toma unos colacas horrorosos así para intentar generar glóbulos y hematíes y de todo.
Perfecto, muy bien. Pues mira, él puede donar cada 2 meses, un total de 4 donaciones en el año. Es lo recomendado para los hombres. Y las mujeres, pues cada 3 meses... 3 donaciones en el año.
Uh-huh. Ay, yo estoy por debajo de la media, eso tengo que superarlo.
Bueno, además hay una cosa muy graciosa que siempre me llama la atención cada vez que voy al centro de transfusión sanguínea del recinto del Hospital Civil, que el hilo musical es Cadena 100, con lo cual yo estoy como en casa cuando voy a donar.
Qué bueno, eso es un punto más.
Es un punto, la verdad es que da un puntito eso de escuchar allí a los compañeros de Cadena 100 en el hilo musical, que es tremendo. Bueno, la donación se puede hacer, como digo, la campaña que se va a iniciar este jueves en el centro de transfusión sanguínea del Hospital Civil, de jueves a viernes de 9 a 2 y de 5 a 9 por las tardes, y el sábado de 9 a 2 de la tarde. Gracias. ¿Qué requisitos deben cumplir los ciudadanos, más allá de lo que hemos hablado de la situación que tenemos ahora sanitaria, etcétera, pero qué requisitos deben cumplir los ciudadanos que quieran donar estos días?
Bueno, los requisitos generales es que deben tener entre 18 y 65 años y más de 50 kilos de peso y un buen estado de salud. Las preguntas que más frecuentes nos realizan para saber si pueden donar o no es, por ejemplo, tengo tensión alta, ¿puedo donar? La tensión, si está controlada, se puede donar. Los diabéticos, no insulinodependientes, también pueden donar. Desde, por ejemplo, donantes que hayan sido pacientes y hayan tenido la enfermedad de COVID-19, tienen que esperar al menos 28 días desde la desaparición de los síntomas. Ahora también es muy frecuente la vacuna de la gripe, pues si no tienen síntomas, en 3 días ya pueden donar.
Que se hayan puesto la vacuna de la gripe, uh-huh, 3 días después, sí, si está todo bien, sí, pueden donar.
Si está todo bien, pueden donar.
Uh-huh. Los tatuajes, sí, que ahora todo el mundo, sí, se tatúa, uh-huh, ¿es una, sí, falsa leyenda eso de no, si estás tatuado no puedes donar?
Hay que esperar desde el tatuaje o piercing 4 meses.
Ajá. No, en mi caso, porque yo como no tengo tatuaje ni tengo piercing, no tengo problema. Oye, por cierto, gracias. ¿Cómo podemos justificar en estos días que vamos a donar sangre y dónde debemos pedir la cita? Digo porque ahora la movilidad en este fin de semana está complicada de un municipio a otro. Imagínate que viene alguien de Alaurín o de Torremolinos a donar.
Bueno, pues las citas se están recogiendo en los teléfonos 951-03-41-20 o 21, y si se viene desde otro municipio, se nos puede solicitar un documento que justifique que tienen cita para la donación. De todas maneras, recordar que también estamos durante estos días en el pueblo de Alcaucín el jueves, en horario de mañana, en Corte de la Frontera el viernes 4, también en horario de, en este caso en horario de tarde, y en Vélez Málaga, tanto mañana como tarde, jueves y viernes, por si en aquella zona de municipios quieren también acudir. También recogemos cita. Y si vienen de otro municipio y quieren donar aquí en Málaga, a nuestro centro de transfusión, pues le podríamos facilitar la documentación que necesiten enviada por correo. O cuando estén aquí, si no se la hemos podido enviar porque no hayan facilitado su correo, le podemos hacer un documento que verifique que han hecho la donación y que vuelven a su domicilio.
Bueno, pues así de sencillo y así de necesario, donar vida. Ha sido un placer. Gracia García es la directora del Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Málaga. Ha sido un placer tenerte en antena. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Oye, Pedro.
Dime.
Ay, mi música favorita. Si yo te pregunto, ¿cómo se llama el actor malagueño más internacional?
Pedro González.
Antonio Banderas, Dani Pedro Rovira, Manuel Bandera.
Pedro González.
Antonio Banderas. ¿O cómo se llama el río que atraviesa el centro de Málaga? ¿El Guadalhorce, el Guadalquivir, el Guadalmedina?
El Guadalmedina.
Explícale a los oyentes esto qué significa.
Eso significa que he acertado dos preguntas de las siete que hay en nuestro concurso con los amigos de San John Automóviles Nieto, que puedes pinchar, ya sabes, en nuestra web. Hay una foto de la Alcazaba, ahí concurso de la cadena COPE, de COPE más Málaga, ahí pinchas y ahí tienes las preguntas, cada una de ellas con sus tres posibilidades. ¿Aciertas las siete? Pues entras en el sorteo que haremos, elegiremos a una persona y se llevará ese almuerzo o cena en el restaurante Los Mellizos. Hasta las 11 de la noche del próximo día 8, festivo por otra parte, tienes de tiempo para participar. Al día siguiente, el 9, lo pondremos el ganador en nuestra web y también lo diremos en nuestra programación local.
Almuerzo o cena valorado en 100 euracos, en Los Mellizos, gracias a los amigos de San John Automóviles Nieto. Te lo sabes de perfección, Pedro. Pues sabes que en el primer concurso que hicimos de cuánto conoces de Málaga, cuánto sabes de Málaga, solamente acertó uno de cada tres oyentes.
Sí, pues uno de cada uno de esos tres era yo.
Bueno, pues esta vez, no, ni lo vas a tener nunca, ni tú ni la familia, ya lo sabes. Esta vez las preguntas todavía más fáciles. Hemos dicho, venga, vamos a bajar un poquito para que la gente no tenga ni que buscar por ahí. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Clínica Dental Avilés y Román está de celebración. Acaban de obtener el certificado de calidad en ISO 9001. Celébralo con ellos y obtén un 15% de descuento en los tratamientos de implantes dentales contratados antes de que termine el año. Clínica Dental Avilés y Román.com 952-220-220.
¿Necesitas amueblar tu casa y no tienes tiempo? Entre trabajo, niños... En Tiendas Juan Lucas te lo ponemos fácil. Diseñamos tu cocina y armarios, amueblamos y decoramos tu hogar con el mejor precio, servicio y calidad de siempre. Disfruta de tu casa ahora más que nunca con Tiendas Juan Lucas. Estamos en Armengual de la Mota, Polígono El Viso, Héroe de Sostoa y en hogar.juanlucas.com. Tiendas Juan Lucas, todo para tu hogar a los mejores precios.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y estamos contentos, estamos felices porque en el último año, en los últimos 12 meses, has elegido esta casa, la cadena COPE, para estar informado y entretenido. 124.000 oyentes tiene COPE Málaga frente a la competencia. 118.000 de la cadena SER, 61.000 de Onda Cero. Así que gracias por estar con nosotros en ese último año, que te lo agradecemos especialmente. Por supuesto, que estés pegado también a las retransmisiones deportivas. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Es que por ahí viene el aumento de todo lo que tiene que ver con la cadena COPE. Buenas tardes, Mónica.
Claro, claro. El deporte es muy importante, la verdad.
Deporte es muy, muy importante. Y es muy importante cuando ganan los equipos de Málaga. Algunos dicen, no, es que os gusta que pierdan los equipos para que les echéis más leña al fuego. No, todo por lo contrario. Favor. Hay más consumo de radio, de televisión, de periódicos cuando los equipos
se
deportivos de Málaga
alegría,
claro,
¿verdad?
Van mejor.
Contar alegrías y no penas.
Totalmente. Y el Málaga nos está dando mucha alegría. Después de mucho tiempo de penurias y de contar incendios en el Málaga, por fin estamos disfrutando del equipo malagueño y sobre todo con gente de aquí, gente que siente, que ama y que ha mamado el malaguismo. Y ayer nos dio una lección de fútbol de pundonor y consiguió vencer 0-2 al Fuenlabrada con los tantos de Yanis Rahmani en la primera parte y en la segunda del canterano de Ramón, que ponen al Málaga pues en una situación envidiable y que nadie imaginaba en el mes de septiembre. El Málaga ahora mismo es sexto, está en puestos de playoff de ascenso a primera división y además teniendo una solvencia tremenda en su juego. La única cara negativa del partido es que tanto Juande como Chavarría vieron la quinta cartulina amarilla y que van a ser baja en el partido de este sábado frente al Cartagena, partido que te contaremos desde la Rosaleda a las 8 de la tarde en los diales de COPE más Málaga. Y en baloncesto también buenas noticias, Mónica, ya han llegado los internacionales, se han sometido a los test PCR, que era la condición sine qua non para que se incorporaran al trabajo del Unicaja. Todos han dado negativo, así que todos esta mañana ya se han entrenado a las órdenes de Luis Casimiro. Recuerdo, Unicaja juega el domingo frente a Lucán de Murcia a las 5 de la tarde y también te lo contaremos desde las 4 y media en el tiempo de juego de COPE más Málaga.
En todo caso, hoy a las 3 pegados a la radio. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica. Hasta luego.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. Así lo firman. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. La semana pasada recordarán los oyentes más fieles, los que no apagan COPE más ni para dormir, esos que nos encantan, que hablamos de la mesoterapia facial, un montón de pinchacitos que te hacen en la cara, en los centros médico-estéticos, ojo, no en la peluquería del barrio, que para eso está la peluquería, para el tinte, para que nos peinen y eso, pero estas cosas de pincharnos en centros homologados y centros serios, centros médicos estéticos. Bueno, pues esos pinchacitos te ponen distintas sustancias para revitalizar, para mejorar la piel del rostro. Hoy queremos conocer la utilidad de eso que se llama mesoterapia, pero en el cuerpo. Belinda Pérez es gerente de la clínica médico-estética Aromas, es experta en el cuidado personal. Belinda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Belinda, ¿dónde se suele hacer esto de la mesoterapia en el cuerpo? O sea, ¿cuáles son las zonas que nos suelen preocupar más y en las que suele funcionar más esta técnica?
Pues mira, ya habíamos recordado en el programa anterior que la mesoterapia es una herramienta súper útil para los profesionales de la medicina estética, porque a través de pequeñas infiltraciones en la piel, en la dermis, podemos solucionar muchos problemas. Ya hablamos toda la parte facial. Y concretamente esta semana, al centrarnos en la parte corporal, las indicaciones que tiene más importante la mesoterapia corporal son para trabajar la celulitis, para trabajar la grasa localizada, para trabajar la flacidez y también para trabajar las estrías. Porque recuerdo un poquito que la mesoterapia no es más que una técnica de infiltraciones, pero nosotros podemos personalizar esos cócteles. Si quiero trabajar la celulitis, dependiendo del tipo y del diagnóstico que haga de celulitis, pues haríamos un cóctel personalizado para esa persona. Si queremos trabajar adiposidad localizada, que es completamente diferente a una celulitis, es decir, son acúmulos de grasa localizada, trabajaríamos con otra sustancia. Y si queremos trabajar flacidez o problemas de estría, pues trabajaríamos con otros cócteles. Por lo tanto, es una herramienta que nos facilita pues abarcar cualquier inestetismo corporal. Incluso quiero recordar que la mesoterapia es una técnica muy útil para el cuero cabelludo, para proporcionar aquellos nutrientes que nos pueden faltar y que, por lo tanto, pueda estar dando a nuestro cabello una falta de vitalidad, de la necesidad de tratar nuestro pelo con nutrientes que carecemos en ese momento, ¿no?
Me estás contando, Belinda, que también te puedes pinchar en la cabeza las vitaminas, como nos contabas en la semana pasada que la gente le llama. Ah, sí.
Exactamente, sí, sí. Hay cócteles con biotina, con regeneradores, ¿vale? Con vitaminas que le viene bien al folículo piloso y que en aquellas ocasiones en las que estemos diagnosticados de algún tipo de carencia vitamínica o incluso de algún tipo de alopecia areata, ¿vale? Pues podemos tratarnos con infiltraciones de mesoterapia todo el cuero cabelludo y no te puedes imaginar, Mónica, cómo ayuda.
Ojo, pero, por ejemplo, yo lo digo porque estarán mis compañeros de deporte, Javier Bautista y Emilio Guerrero, ya pegados, corriendo ahí a la radio de casa, el que teletrabaje o en la emisora. Para esto, si estás pelón como ellos, esto ni mesoterapia ni nada, ¿no? Vale, para no confundir.
Estamos hablando, exactamente, esto no, la mesoterapia no ayuda a que salga pelo, evidentemente, es decir, cuando hay una eliminación total del folículo piloso, eso lo único que funciona es el trasplante capilar, pero en aquellas personas que por carencias vitamínicas o por sobre todo vemos muchos estados por estrés, donde el pelo se debilita, se cae con mayor frecuencia, no tiene esa vitalidad, ayuda muchísimo. Y si esa mesoterapia, esas infiltraciones se pueden hacer con lo que conocemos con el plasma rico en plaquetas, que son sustancias que nos proporciona nuestro propio organismo, es decir, hacemos una extracción de sangre, centrifugamos la sangre, aislamos las plaquetas y esas plaquetas las infiltramos en todo el cuero cabelludo. Eso produce una reactivación folicular impresionante, es lo que más funciona de todo.
Bueno, pues la mesoterapia para el rostro, que lo conocíamos, la utilidad que tiene la semana pasada, y en este caso para el cuerpo, las zonas en las que te lo puedes aplicar y sobre todo pues lo que puedes conseguir, desde conseguir mejorar la flacidez, la celulitis, las estrías, en fin, hasta para el cabello. Belinda Pérez es experta en el cuidado personal. La puedes seguir a través de su perfil en Instagram, belinda-aroma. Belinda, te mando un beso fuerte. Gracias.
Otro para ti, Mónica. Un besito. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Yo elijo Laurín el Grande.
Para comprar.
Para regalar.
Para celebrar.
Para sentir.
Ya sea para comprar nuestros alimentos, ropa, cenar en nuestros bares o tomarnos una caña,
elegimos a Laurín el Grande.
Cambiemos las costumbres sin perder la costumbre.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Alaurín el Grande con la colaboración de Fedelorce.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Si quieres saber cómo va a quedar tu casa, Just Reformas te la enseña de forma gratuita con sus diseños 3D. ¿Has oído bien? De forma gratuita. Más información en just-reformas.com.
20% de descuento en todos los muebles, 20% de descuento en todos los sofás, 20% de descuento en todos los colchones. Y todo a pagar en 20 meses sin intereses. Los más listos ya han aprovechado la fórmula 20 más 20 de los grandes centros Sumóvel. Queda poco, pero todavía estás a tiempo. Sumóvel, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Nuevo horario, de 10 a 6, ininterrumpidamente.
Más cosas que te contamos. Nos ocupamos ahora de tu mascota. ¿Cómo puedes hacer para que tu perro se lleve bien con otros perros? Para que aprenda a compartir sus juguetes. Ojo que estamos hablando de que te puede meter en un buen susto, te puede dar un buen susto si el perro no socializa, que dicen los expertos, con otros animales. Adrián Navarro es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes. Hola, Adrián.
Hola.
Ahora sí, Adrián, ahora ha salido de la cueva, de esa cueva. Oye, Adrián, ¿cómo conseguimos que el perro se lleve bien con otros perros? ¿Cómo conseguimos evitar problemas de socialización entre perros?
Bueno, pues yo más que nada agruparía los problemas de socialización entre perros en tres grandes grupos. Sí que es verdad que es un tema muy extenso, pero la mayoría de los problemas se deben a una mala socialización, como bien estabas comentando, a un problema de sobreexcitación, porque mi perro puede ser muy sociable hasta que se encuentra con un perro que no para de tener las patas por encima, que aunque le ofrezca calma, no lo deja tranquilo, llega un momento en el que le responde y se puede generar un problema por muy sociable que sea. Así que tenemos que controlar el tema de la sobreexcitación, que ahora hablaremos de ello. Y luego el otro gran bloque es el tema de la protección de recursos, que podemos dividirlo en espacios, cosas, como los juguetes, como bien estabas comentando también, personas y comida. Entonces, a la hora de trabajar para que nuestro perro tenga una buena socialización, lo primero que debemos tener claro es el hecho de separar el espacio de juego nuestro del espacio de juego suyo. Yo, por ejemplo, en el parque canino no es un sitio donde vaya a ir a tirarle la pelota a mis perros, porque es un espacio donde quiero que mi perro socialice con otros perros y que su único pensamiento sea ese, que no tenga nunca la expectativa de que va a aparecer un juguete o la expectativa de jugar conmigo, porque si no es cuando a lo mejor va un día al parque se hincha de jugar con dos o tres perritos, al día siguiente voy, no hay nadie en el parque, me pongo a tirarle la pelota, al día siguiente vuelvo ahí, como están los dos perritos, digo, pues la pelota me la guardo, pero mi perro está pensando en la pelota porque le gusta más jugar a la pelota conmigo que los perros. Entonces llega un momento en el que a lo mejor los otros perros se le acercan para jugar y él los repele por estar más pendiente de mí, se genera un conflicto. Entonces, lo primero es separar eso. A la hora de trabajar el tema de los compartir los juguetes, tenemos que tener claro qué tipo de perro tenemos y saber leer su lenguaje corporal. Va a haber momentos en los que sepamos que puede compartirlos y momentos en los que no, en función del perro que haya. Por ejemplo, si yo tengo un pastor alemán de trabajo, que es un perro que en general va a tener un nivel de intensidad alto por el tema de los juguetes, pues obviamente no va a ser adecuado tirarle la pelota con otro perro que tenga el mismo nivel de intensidad, porque pueden saltar chispas y de ahí generarse un problema. En el caso en el que vaya a hacerlo, pues tendré que tener un autocontrol muy grande de mi perro, es decir, yo tirarle la pelota y ser capaz de que en medio de él ir a por la pelota, llamarlo y que corte y vuelva, ¿vale? Ese es el nivel de control que debería tener para poder llevarlo a esa situación y sobre todo siempre darle otra cosa, que él vea que cada vez que no consigue llegar al juguete, consigue otro juguete mío. Para que no tenga esa expectativa y esa lucha por querer llegar sí o sí, que sea juguete, no, él va a ir, va a intentar coger, coge bien y si no, pues viene que aquí tengo otro. Sería una buena forma de darle salida. El tema de la comida, pues tenemos que tener cuidado porque yo, por ejemplo, que tengo muchos perros, pues puedo permitirme el lujo de coger una bolsita de chuches y empezar a repartirla a mis perros, uno a otro, uno al ladito del otro, que no va a pasar nada. Pero si tiene un parque canino con perros que no conozco y me llevo chuches para mi perro, pues si me pongo a darle chuches a los otros perros, a lo mejor se puede generar un conflicto por el proteger la comida en ese espacio. Y la mala socialización...
Hay perros, Adrián, por ejemplo, que cuando se acerca otro perro a su dueño, se pone que no vea, ¿no? Porque como que no, el cariño es mío solo. Eso también es un problema.
Claro, ahí es donde entra el tema de la educación. Una de las grandes soluciones a evitar problemas de conflicto es educar a nuestros perros. Porque si mi perro sabe cómo tiene que actuar en cada momento y tiene muy claro cuál es su sitio y cuál es el mío, pues vamos a ahorrar muchos problemas. Sobre todo al tener un poquito de control, pues podemos controlar más el ritmo de las interacciones que tenga con otros perros. Sobre todo el que tenga con otros perros y con la gente en general. Si mi perro sabe ir al lado mío y sabe sentarse y me hace caso y está pendiente de mí, pues lo más probable es que si hay algo que no le gusta y por ponerte el ejemplo, se pone a ladrarle para repelerlo, yo le digo, hey, sienta. Y se va a callar y va a estar pendiente de mí porque sabe que le va a dar más gratitud, más... le va a dar mejor salida el prestarme atención a lo que yo le estoy diciendo que lo que hay ahí que quiere repeler, porque al final yo controlo el espacio, por eso el tema de la educación es importante. Y luego, por último, por hacer un super mega resumen, el tema del ellos se entienden, el clásico ellos se entienden, estamos jugando los perros como locos, uno saltando el encima, no, déjalos que ellos se entiendan, no, déjalos que ellos se entiendan. Al final tenemos que ser nosotros también los que pongamos fin a la sobreexcitación de nuestros perros. Si nuestro perro está jugando de forma adecuada, pues que juegue y se hinche de jugar. Pero si ya vemos que está empezando a gruñir mucho en el juego, ya vemos que está empezando a echar las patas por encima mucho, pues ya lo que tenemos que hacer es frenar un poco. Yo simplemente lo que haría es me pondría a caminar por en medio para bloquear un poquito, para molestar un poquito el juego, y cuando vea que se han relajado, pues me apartaría para dejar que siguieran jugando. Ellos se pueden entender en muchas ocasiones, pero ojo, nosotros también tenemos que saber poner fin a la sobreexcitación de nuestro perro a momentos que pueden generarnos problemas.
Adrián, tú, por tu experiencia, ¿los perros en Málaga están educados? ¿Los dueños entienden que es importante que el perro esté educado? ¿O bueno, la gente dice, bueno, yo lo cojo del tiro de él y ya está? ¿Nos lo tomamos en serio o no?
La verdad que la situación está cambiando un montón. Yo soy joven, llevo 6 años haciendo modificaciones de conducta a tope, como quien diría, y sí te puedo decir que en estos 6 años la gente se preocupa mucho. Yo antes trabajaba mucho cuando había problemas y ahora es verdad que te puedo decir que el 40% de las clases que doy son por prevención, de que la gente antes de tener un problema pues prefiere, he adoptado un perrito, voy a llamar a un profesional que me explique cómo hacer las cosas, así que yo creo que a nivel de concienciación estamos cambiando mucho y a mejor.
Qué bien. Bueno, pues Adrián Navarro es nuestro experto, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, te mando un beso fuerte. Gracias.
Un beso fuerte para ustedes también. Siento que me voy tan poco a poco, voy dejando restos de quien soy, que firmándole a la novedad mi contrato fatal de la musa inmortal que me arrastra a vivir. Yo también te perdí.
Te vas a quedar ahora con el Espejo de la Iglesia en el 882 Onda Media, con el programa de Salud Mundo Natural en el 97.1 de FM, con mi compañera Lourdes Martínez. Recuerda, a las 2:20, el resumen de todo lo que está ocurriendo en Málaga. A las 3, el deporte. A las 4:30, Pedro González te dará las buenas tardes, Málaga. Para que todo funcione, las 24 horas del día, Javier Campos y Enrique Ortiz. Y recuerda que siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web, donde no dejamos de contarte historias y noticias.
Natural es lo que nos esconde, y te vi corriendo y abriendo más vino. Mi cabeza no siempre sabe parar. Somos mimos peleando ante el espejo contra su otra mitad. Siento que me voy tan poco a poco. Voy dejando restos de quien soy, que firmando fatal de la musa inmortal que me arrastra a vivir. Yo también te perdí.
Estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Siempre que ocurre algo, en COPE Andalucía encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Con un viento endemoniado y con unas llamas desbocadas, buscamos la última hora, la información.
Todos los días, desde las 6 de la mañana con la última hora.
Te lo venimos contando en COPE Andalucía, presta atención.
Toda la información, con la voz de los protagonistas, con el mejor análisis.
COPE, estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses y por eso ahora más que nunca necesitas tener referentes. En Andalucía el referente es COPE.
COPE Andalucía es más Andalucía. COPE Andalucía te da más.
Esta tarde, a partir de las 6, en las emisoras del circuito andaluz de COPE, puedes escuchar La Tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía.
COPE Andalucía es más Andalucía.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de COPE Andalucía. Míranos.
Míranos.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
COPE Andalucía te da más.
Los viernes en las emisoras del circuito andaluz de COPE, a partir de las 6:30 de la tarde, Destino Andalucía. Un recorrido para conocer los mejores rincones de nuestra tierra con los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
COPE Andalucía es más Andalucía.